¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, ¿cómo están todos? Una nueva emisión aquí de M de Medianas por Amadeus, nuestra querida FM del 91.1. Y como siempre hacemos en nuestra presentación, soy Carlos Liascovich, periodista desde hace mucho tiempo orientado a difundir y a generar ideas, propuestas, soluciones, información para las empresas pequeñas y medianas. Pero en este caso, en este programa, nos orientamos a las empresas medianas, es decir, a las empresas argentinas que emplean entre 50 y 300 personas y que tienen una problemática propia, a veces oscurecida o tapada detrás de la gran sigla PYMES, a pesar de que la integran, porque son muy distintos los temas que las involucran en cuanto a gestión, en cuanto a transferencia de la propiedad. En general hay muchas familiares que pasan de una generación a otra, y por su integración en las cadenas de valor, porque muchas empresas medianas también están integradas a empresas muy grandes o multinacionales. Dicho todo esto, que es nuestra presentación para quienes no nos habían escuchado antes o quienes no están habituados a escucharnos, quiero comentarles que el día de hoy tenemos una entrevista grabada, porque no estaba disponible el entrevistado para hacerlo ahora, y se trata de Miguel Ángel Laborde. Es un doctor en química, que además es presidente de la Fundación Innovate, que es la unidad de vinculación tecnológica del CONICET. Y desde ahí, digamos, desde esa importante tarea, Miguel Ángel Laborde nos explica cómo funciona una unidad de vinculación tecnológica en general, luego desciende a la cuestión específica de Innovate. Y luego, en la segunda parte de la charla, nos metemos en su tema de especialidad, que es nada más y nada menos que las energías renovables, y en particular la energía a base del hidrógeno, que es su área de especialización. Él es coautor del Plan Nacional del Hidrógeno, y bueno, nos metemos en ese tema específico, que por supuesto tiene, como es público y notorio, muchas posibilidades de expansión en la Argentina para los próximos años. Bien, hecha esta presentación, pasamos a la entrevista en sí, y luego de ella, que creo que les va a resultar muy interesante a todos, tanto a los que quieran hacer uso de una unidad de vinculación tecnológica como a los que se interesen en el tema de energías renovables. Luego de ella, entonces, decía, vamos a retomar para cerrar y pasarles algunas pistas de capacitaciones, de lecturas, de elementos útiles que siempre tratamos de volcar en M de Medianas. Sin más, los dejo con la entrevista que le hicimos a Miguel Ángel Laborde. Gracias.
Estamos en una nueva emisión de M de Medianas, y en esta oportunidad, como les adelantamos recién, la entrevista es a Miguel Ángel Laborde. Miguel Ángel Laborde es licenciado en química y doctor en química por la Universidad de Buenos Aires, y tiene una vastísima experiencia en investigación, en docencia. Y la verdad, Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo que participes en M de Medianas.
Bien, muchas gracias. Una pequeña corrección. Soy egresado de la Universidad de La Plata, no de Buenos Aires.
De la Universidad de La Plata. Mira, un error, esta cuestión del porteño-centrismo que a veces tengo, que me juega malas pasadas.
Yo me hubiera quedado en La Plata, lo que pasa es que circunstancias externas hicieron que terminara en Buenos Aires. Hice toda mi carrera docente en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, pero también toda mi formación fue en la querida Facultad de Ciencias Exactas de La Plata.
Sí, yo amo la ciudad de La Plata, a mí me encanta La Plata. Tiene una atmósfera muy muy especial, siempre me gusta mucho. Miguel Ángel, te convocamos por dos razones. Primera, porque sos presidente de Innovate, que es una unidad de vinculación tecnológica del CONICET. Y en segundo término, por tu larguísima también trayectoria de expertise en el tema de energías renovables, puntualmente en el tema hidrógeno, que ha estado tan en boca, digamos, tan vigente las novedades en los últimos años. Pero primero vamos paso a paso, porque en M de Medianas apuntamos siempre que tenga un contenido didáctico, los contenidos, las entrevistas, de manera que pueda ser entendible lo que se diga a quienes conocen poco del tema o de cada tema, y se pueda diseminar, digamos, y difundir lo más posible los conocimientos. Entonces, me gustaría saber qué es, primero para nuestro público y para mí mismo, qué es una unidad de vinculación tecnológica, qué funciones tiene.
Bueno, las unidades de vinculación tecnológica se crearon allá durante el gobierno de Menem, en la década del 90.
Okay.
Y en particular esta donde yo estoy, que es Innovate, es la unidad de vinculación del CONICET. El CONICET tiene su propia unidad de vinculación.
Bien.
Y el objetivo es acercar a ambas partes, digamos, al sector científico, tecnológico, que está en el CONICET, y a las empresas, fundamentalmente a las pymes, porque la matriz industrial argentina hace que haya empresas muy grandes que tienen sus casas matrices en el extranjero, y por lo tanto toda la investigación y desarrollo viene de afuera, pero la idea es esa precisamente. No sé si quedó claro.
Sí, ahora, esta vinculación tecnológica implica que las empresas se acercan a la UBT y desde ahí, digamos, ¿qué les facilitan? ¿Contactos? ¿Proyectos de investigación en marcha? Digamos, ¿cómo sería la...
A ver, Se escucha un poco cortado, ¿eh? No sé si soy yo o sos vos.
Ah, bueno, a ver si vamos a mejorar un poco. ¿Ahí me escuchás?
No, era mi aparato. Bueno, para hablar de esto hay que hablar también del CONICET, porque tanto la gerencia de vinculación tecnológica del CONICET como la unidad de vinculación tecnológica tienen que trabajar coordinadamente. Esto se logró no hace mucho, digamos, trabajar en forma coordinada entre la gerencia y vinculación tecnológica. El CONICET se fundó en 1958 y tardó unos 60 años en tener una gerencia de investigación de vinculación tecnológica. 60 años como para tener una gerencia de vinculación.
Estamos los dos levantando la ceja varias veces para los que no nos pueden ver, porque claro, 60 años implica que había una cultura, digamos, muy para adentro, muy científico puro, digamos.
Claro, ¿por qué me pusieron a mí en la presidencia de esta UBT? Primero porque estaba al frente una señora, Isabel McDonald, que había tenido una trayectoria excelente, no como investigadora, sino como gestora de ciencia y técnica. Había pasado por el ministerio, por la agencia, por la Secretaría de Ciencia y Técnica ya después de la dictadura. Y lamentablemente falleció y tenía que buscar a alguien que conociera un poco el sistema. Como yo estuve como vicepresidente del CONICET 4 o 5 años y 9 años en el directorio, bueno, me pusieron a mí. Además, como una infidencia, el presidente de Innovate es ad honorem, por lo tanto tiene que estar jubilado, tiene que tener un ingreso a algún otro lado.
Bien.
Así que yo reunía todas esas condiciones. El CONICET, efectivamente, cuando yo llegué al directorio del CONICET allá por el 2012, era endogámico y elitista, pero mal, muy endogámico y muy elitista. Y bueno, y de a poco...
Orgullosamente endogámico y elitista, digamos.
Orgullosamente, don amigo, y le dice, exactamente. Pero bueno, de a poco empezamos, desde sobre todo el sector a la cual yo representaba, que era el de ingeniería, a intentar a mover un poquitito ese transatlántico gigante, por lo menos unos grados nomás, no claro. pretendíamos mucho. Y bueno, se creó la gerencia, y ahí se empezó a trabajar en vinculación tecnológica, es decir, que empezó a interesar el impacto de las investigaciones y no exclusivamente la excelencia de las investigaciones. ¿Se entiende?
Sí, para lo que sí, sí.
No. Bien.
Completamente.
Entonces, al empezar a ver ese aspecto de impacto, obviamente empezaron a mirar a la unidad de vinculación tecnológica, a Innovate. Y entonces se empezó a trabajar en conjunto hace ya unos 6 años. Esto es reciente, ¿eh? No vaya a pensar uno que hace 20 años que estamos en esto. No, es reciente este cambio del CONICET. Sobre todo en esta última, en las dos últimas gestiones, la gestión de Checato durante el gobierno de Macri y en la gestión de Ana Franchi durante este gobierno. Porque la política científica a veces no va en armonía con la política en general, ¿eh? A veces se cruzan las cosas ahí.
Sí,
bueno,
además,
entonces además empezamos a trabajar en coordinadamente.
Supongo que hay un cambio cultural también, digamos, que no es simplemente ordeno y mando, sino que la propia organización empieza a cambiar, ¿no?
Exactamente, vos diste en el clavo, porque el directorio puede ordenar, pero finalmente, como la evaluación de los investigadores es una tarea casi central en el CONICET, y las evaluamos, y digamos que el CONICET en gran parte se autoevalúa, porque claro. son investigadores del CONICET que evalúan a otros,
claro.
Nosotros empezamos a poner gente externa del INTI, del INTA, de la CONEA, pero evidentemente no alcanza. Entonces hay toda una cultura del paper claro. que los investigadores que están en las comisiones, que son los de más experiencia, los estuvieron toda su vida haciendo eso, entonces pedirle que de golpe analicen otra cosa es muy complicado. Claro. Pero se está logrando, de a poquito se está logrando. Yo creo que las generaciones nuevas tienen ya otra cabeza respecto a la investigación. Entonces, bueno, la unidad de vinculación tecnológica Innovate empezó a tener importancia, pero también Innovate tiene un rol que yo diría que es más, que involucra a más gente, y es el de administrar proyectos. Es decir, yo me presento en la convocatoria de proyectos, gano el proyecto, me dicen, usted tiene $1,000,000 para manejarse, pero no se lo dan al investigador, se lo dan a Innovate o a la unidad de vinculación que el investigador elija, y entonces Innovate administra ese proyecto. Eso significa organizar licitaciones si hay que hacer una compra de un equipamiento, autorizar viajes al exterior, bueno, una serie de cuestiones burocráticas que involucra a mucha gente. Yo diría que prácticamente al 75% del personal de Innovate, que son unos 40, están involucrados en estas tareas. Y se maneja una cantidad de dinero importante, porque casi todos los proyectos que la entidad beneficiaria, digamos, es el CONICET, van por el lado de Innovate. Por supuesto, la Universidad de Buenos Aires tiene otra unidad de vinculación que es UBATEC, y hay otras universidades, cada universidad tiene su propia unidad de vinculación.
¿Y esta gestión?
Pero esta, como es del CONICET, es más grande, digamos.
Está claro. Y esta gestión que hace Innovate, digamos, libera al investigador de, además de todo, de tareas que probablemente él no conozca, y que en todo caso entorpecerá.
Claro, exactamente. Claro. Libera de esa tarea y además no maneja dinero, porque antes de la creación de estas unidades de vinculación, yo ganaba un proyecto y me depositaban el dinero en mi cuenta. Entonces, era una responsabilidad mucho mayor. Entiendo. Y además, digamos, era más fácil, digamos, cometer algunos deslices, digamos, ¿no?
Claro, claro.
De esta manera,
la transparencia.
El investigador no ve nunca el dinero.
Está claro.
Pero como contrapartida, están permanentemente llamando a Innovate, ¿por qué no salió tal pedido, tal? Entonces hay que tener mucha paciencia porque el colectivo de investigadores es complicado.
Complicado.
Hay que tener muchísima paciencia.
¿Y cómo entran en este esquema las empresas? Estamos hablando con Miguel Ángel Laborde, que es el presidente de la Unidad de Investigación Tecnológica de CONICET Innovate. ¿Cómo entran las empresas en este esquema, digamos? Porque la vinculación tecnológica pasa de investigador a, se supone, alguna aplicación productiva o tecnológica.
La relación investigadores-empresa es compleja, existen diferentes caminos y hay gente que se especializa en eso. Hasta hace poco predominaba en el CONICET la teoría, el modelo lineal o el modelo del derrame, que decían, bueno, hay que fortalecer la investigación básica, que después la transferencia va a llegar sola. Y eso es falso, de toda falsedad, no se cumplió nunca.
Claro.
Entonces, la vinculación empresa con investigadores es múltiple. Puede ser que un investigador tenga una idea y consiga por sí mismo un contacto con una empresa que esté interesada, y luego aparece la unidad de vinculación o la gerencia de vinculación tecnológica, que en este caso están trabajando juntas.
Bien.
Y formaliza, digamos, el acuerdo. En otras ocasiones el investigador dice, va a la gerencia de vinculación tecnológica o a la unidad de vinculación tecnológica y le dice, tengo este proyecto, y la gerencia o la unidad de vinculación tecnológica se encargan de buscar al socio.
Bien.
Y hay situaciones en que vienen las empresas, probablemente sean las menores, no tengo los datos, en que la empresa viene a pedir ayuda a los investigadores para que le resuelvan tal o cual tema. Y también las modalidades de relación también son múltiples. Puede haber un convenio, puede haber un contrato, puede haber una asistencia técnica, puede haber simplemente una asesoría.
Sí.
Lo único que uno trata como autoridad es que sea todo en blanco, digamos. Es decir, que el investigador le declare al CONICET que está haciendo esta asesoría o este trabajo para un tercero, y el CONICET se lleva un porcentaje del 5% o 10% de lo que cobre el investigador por esa asesoría.
Está clarísimo.
No queremos que sea en negro, sino que sea en blanco.
Sí, está clarísimo.
O sea
y que todos ganen, digamos.
Exactamente. Y ahora, últimamente, se está dando bastante impulso a las empresas de base tecnológica.
Correcto.
Del CONICET, donde obviamente hay toda una discusión de cuál es el porcentaje que le corresponde al CONICET, y ese porcentaje varía según el grado de desarrollo que tenga el invento, la invención, la transferencia o lo que sea. Eso es flexible. De hecho, el CONICET ha creado una comisión de vinculación tecnológica que está analizando los proyectos de creación de empresas de base tecnológica. El investigador va a la gerencia, le dice, tengo contacto con esta empresa, queremos crear una empresa de base tecnológica, el producto es este, y la comisión, que en general está toda compuesta por gente por investigadores que se dedican a esto, o que les parece que esto es importante, no hay en general investigadores muy básicos, no hay un astrónomo, por ejemplo, por decirte algo, en esta comisión, o un matemático puro.
Claro.
Y entonces esa comisión, con la ayuda, digamos, de la gerencia de vinculación, establece en función de la temática, de la empresa contraparte, del grupo de investigación, si está bien que se cree una empresa de base tecnológica o no.
Bien.
Y eso es una novedad absoluta en el CONICET. Esto antes no existía.
Y respecto de la propiedad intelectual, ¿cómo se gestiona, digamos, la generación de las patentes que puedan surgir de algún desarrollo? La cotitularidad sería entre las tres partes, digamos, investigador, empresa y...
Claro, exacto. Ah, correcto. El titular de la patente siempre es el CONICET.
Ah, correcto.
Y en algunos casos, si el investigador está en un instituto de doble pertenencia, que es decir, de CONICET y de la universidad, bien, porque hay 300 institutos CONICET, la mayoría de doble pertenencia, y que la mayoría están en sedes universitarias.
Correcto.
¿Sí? Entonces, los propietarios son CONICET y universidad, o CONICET si el instituto es solo CONICET. Pero las regalías las reciben todos. Las recibe el investigador, la recibe el CONICET, y la empresa también, obviamente, tiene sus ganancias.
Perfecto, con lo cual eso ya está tipificado, digamos. Si una empresa se acerca, ya sabe que hay una...
La gerencia de vinculación tecnológica tiene una sección de patentes directamente. Perfecto. Si uno quiere patentar un desarrollo, va a la gerencia y la gerencia le hace todo el trámite. Uno no tiene que ocuparse de esas cosas.
Perfecto. Y esto en las diferentes múltiples disciplinas que se desarrollan en la investigación aplicada, digamos, que van desde la química, la física, digamos.
Sí, yo te diría que el CONICET está dividido en cuatro grandes áreas: el área de las ciencias sociales, de las ciencias médicas, de las ciencias exactas y de la ciencia de las ingenierías. Y son los de la ciencia de las ingenierías los que más trabajan en este tema. Ahí están incluidos desde ingenieros hasta arquitectos, gente que trabaja en el ambiente. Y esos son los que han, digamos, picado en punto un poco en esta cuestión. De hecho, yo cuando estuve en el directorio era el representante de esta área. Después le sigue fuertemente la gente también de exactas y algo de biología, Tina. Y finalmente están los de ciencias sociales, que hace unos años la tecnología era mala palabra para esta gente, pero ahora está reconociendo que se puede hacer tecnología desde una óptica de las áreas sociales. Y que habría que hacerla, porque realmente el área de sociales tiene un campo enorme para trabajar en este país, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de desempleados y el nivel de pobreza que hay en la Argentina.
Claro, obviamente.
Y eso, el área de sociales tiene que mucho que decir.
Está clarísimo. Bien, dicho todo esto y explicado todo esto también por Diana Sinaborde, me interesaría entrar en tu tema en particular, formación, en tu expertise, que es la de las energías renovables, y en particular la energía, digamos, que vos has desarrollado desde hace muchos años, que es el tema del hidrógeno.
Bien.
Porque en esto también te pido mucha didáctica para el que sabe poco, a pesar de que tenemos permanentemente el tema del cambio climático y del horizonte del 2050 y 2030, digamos, y diferentes escalones que hay que ir dando hacia el cambio, digamos, de esquema de energético. ¿Cómo se integran las energías renovables en esto? ¿Qué tiene que ver el cambio climático? Y en particular el hidrógeno, ¿cómo viene a jugar dentro de este subsegmento de las energías renovables?
Muy bien, yo siempre digo que hay un triángulo, están todos relacionados, que es el cambio climático, la calidad del aire, a la cual se podría agregar la del agua, la del suelo, y la generación de energía. Siempre que el hombre genere energía, altera el medio ambiente. En mayor o menor medida lo altera. Y siempre, para generar energía, va a gastar más energía que la que produce. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, genero un kilo de hidrógeno, la energía de ese kilo de hidrógeno es menor que la energía que yo utilicé para producir ese kilo de hidrógeno.
Claro. ¿Tá?
Son esas dos cosas que hay que tener claro.
Aún
afecta al medio ambiente, los molinos.
Es decir, se afecta al medio ambiente y se...
Claro.
Y se... se usa más energía de la que se emplea para generar.
Cierto, eso es un principio termodinámico básico. Si no, tendríamos movimiento continuo, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces, aún un molino de viento, si vos tenés muchos molinos de viento en fila, se te puede alterar el ecosistema. Por ejemplo, los pájaros, los molinos de viento para... funcionan como espantapájaros, entonces no tenés pájaros. Claro, esto es mucho menor, claro, que tener una ciudad llena de óxidos de nitrógeno o hollín debido a los motores de combustión que circulan por ahí, ¿no?
Claro.
El método que tuvo hasta ahora la humanidad para generar energía se basó en los combustibles fósiles. Uh-huh. Carbón, gas natural, petróleo, esos tres, ¿sí? ¿Y cuál era el método para generar energía? Bueno, quemar esos combustibles, ¿sí? Con alta temperatura, generar vapor de agua, y ese vapor a presión, moverlo y generar energía eléctrica. Bueno, muy bien. Cuando yo quemo un combustible, los productos finales son dióxido de carbono y vapor de agua. Y si está mal quemado, tengo otros óxidos de carbono, tengo hollín, y como el aire tiene nitrógeno y oxígeno, como yo lo estoy quemando con aire, a esas temperaturas altas, el nitrógeno y el oxígeno del aire se combinan y forman óxidos de nitrógeno que son los responsables después de la lluvia ácida, que se llama la lluvia ácida ácido nítrico. Eso, además de afectar el aire, la calidad del aire, hace que el dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, las moléculas de dióxido de carbono funcionan como un espejo, como un invernadero. Uh-huh. Los rayos solares llegan a la Tierra, parte se absorbe para que la Tierra tenga una temperatura normal, y parte vuelve a la atmósfera.
Bien.
¿Sí? Bien. Sí. Si quedara todo, la temperatura sería muy alta. Si no quedara nada, sería muy frío y no se podría vivir. Muy bien. Los que vuelven, se encuentran distintas moléculas en la atmósfera, además de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Hay naturalmente en la atmósfera cierta cantidad de dióxido de carbono, que cuando un rayo pega en la molécula de dióxido de carbono, rebota y vuelve otra vez a la Tierra. ¿Sí?
Sí.
Funciona como una especie de espejo. Muy bien. Hay, si esa cantidad de dióxido de carbono aumenta mucho, si hay muchas moléculas de dióxido de carbono, la posibilidad de que un rayo que vuelve se encuentre con una molécula de dióxido de carbono es mayor. ¿Se entiende? Entonces vuelve otra vez, entonces están volviendo muchos, y la temperatura del planeta empieza a aumentar. Y si la cantidad de dióxido de carbono se sigue produciendo y sigue aumentando la cantidad de dióxido de carbono, más rayos solares van a volver y mayor va a ser la temperatura. Por eso no hay que quemar más combustible, aparte de que se van a agotar,
claro,
porque no son renovables.
Exactamente.
Entonces, el petróleo, sobre todo, tiene una densidad energética, produce una cantidad de energía por unidad de masa enorme, mucho mayor que cualquier energía renovable. Entonces, estamos realmente en un problema, porque tenemos que reemplazar un combustible que es muy, muy denso energéticamente.
Muy eficaz, digamos.
Por una paleta.
Claro. Es muy eficaz, digamos, energéticamente.
Claro, por una paleta de alternativas, que son muchas.
Claro.
En este punto conviene decir que la energía para las fuentes, lo que nosotros llamamos fuentes estacionarias, las casas, las fábricas, las escuelas, y la energía para las fuentes móviles, que son todos los vehículos. Claro. ¿Sí? Entonces, para las fuentes estacionarias tenemos la energía eólica, la energía solar, que el problema es la intermitencia, hay veces que tenés mucha, hay veces que no tenés.
Claro.
La energía nuclear, por más que los antinucleares se enojen, los alemanes cometieron un enorme error de cerrar sus plantas de energía nuclear. Ahora tienen problemas muy serios y tienen que estar usando carbón de nuevo.
Claro.
La energía nuclear, la energía hidráulica, ¿sí?
Sí.
Son las energías alternativas que pueden reemplazar a las fuentes fósiles. Pero ninguna de ellas podés aplicarlo en los autos o en los vehículos.
Claro.
No podés tener un vehículo funcionando con energía nuclear, ni con energía solar o energía eólica. Entonces, ¿qué se hace con los vehículos? Que además de generar dióxido de carbono, te contaminan el ambiente.
Claro.
Y mucho. Como anécdota, te digo que en las grandes ciudades, en nuestro caso en la Argentina, la Comisión Nacional Aeroespacial saca fotos satelitales de la calidad de aire de las ciudades más importantes de la Argentina.
Sí.
Y publicó las fotos de anteriores a marzo de 2020, ¿sí? Anteriores, posteriores a marzo del 2020. Marzo, ¿sí? del 2020 fue el día en que se decretó la cuarentena.
Sí, exactamente.
Las usinas térmicas para generar energía eléctrica siguieron funcionando, incluso las que están cerca de la capital. Pero no se movió un avión, no se movió un tren, un camión, nada. Es impresionante ver esas dos fotos, porque una está toda llena de contaminación anaranjado, que es el óxido de nitrógeno, y la otra está totalmente límpida. Entonces, ahí, como esto pasó en Madrid, pasó en Londres, en todos lados, ya los negadores de que la movilidad de los vehículos eran los responsables de la contaminación no pudieron decir otra cosa que sí tienen razón. Y entonces viene una ola de hidrógeno y de litio, ¿sí? Entonces, el hidrógeno y el litio estarían siendo los actores principales para responder al problema de la calidad de aire en las ciudades y dejar los motores de combustión interna y pasar lentamente a los motores eléctricos.
Bien.
Ya sea con las baterías de litio o con un aparato que se llama pilas de combustible, que son una especie de batería, pero que se alimentan continuamente de hidrógeno.
Correcto.
Se alimentan continuamente de hidrógeno. También están las alternativas de tener motores de combustión alimentados con hidrógeno, que obviamente lo único que hacen es producir agua y un poquito de óxido de nitrógeno, pero no gran cosa.
Correcto.
Y hacia eso, hacia allá, van en principio los vehículos livianos. Los vehículos pesados se están hablando de lo que se llama biocombustibles, es decir, utilizando como base hidrógeno, que ahora te voy a comentar cómo se obtiene, generar, como hacían los alemanes de la Segunda Guerra, que producían combustibles líquidos a partir de carbón, acá están tratando de producir combustibles líquidos a partir del biohidrógeno.
Está claro.
Más o menos, ¿se entendió lo que quise
decir? Sí, se entendió claramente, muy claramente.
Bueno, porque lo importante, como vos me dijiste, que es para gente que no...
Sí,
que
obvio.
No... Bueno, entonces sigo. Ahora nos metemos de lleno en el hidrógeno. El hidrógeno lo tenés que producir, no está libre en la naturaleza. Está unido al agua, fundamentalmente, a los hidrocarburos. Los hidrocarburos son cadenas largas de carbono e hidrógeno.
Bien.
Y a la biomasa, a las plantas, a todo Bien. Eso. Pero para extraerlo tenés que gastar bastante energía para producir hidrógeno de cualquiera de ellos. Si lo producís de hidrocarburos o de la biomasa, además de hidrógeno, se generan dióxido de carbono. ¿Qué? Mala palabra.
Claro.
Tenés que adicionar un proceso de secuestro o captura de dióxido de carbono.
Bien.
Que eso encarece un poquito. En cambio, si vos lo tenés del agua, como el agua tiene hidrógeno y oxígeno, nada más, los otros tienen carbono en sus moléculas, obtenés hidrógeno y oxígeno por separado, por lo que se conoce como la electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Es una cuba llena de agua con dos electrodos, donde vos le metés energía eléctrica.
Bien.
Suficiente, bastante, para romper la molécula de agua y tener por un lado hidrógeno y por el otro lado oxígeno. ¿Sí?
Bien.
El tema es que tenés que gastar mucha energía, mucha. Y la energía tiene que ser renovable, tiene que venir de una, de un parque eólico, de un parque solar, o de energía nuclear, o de energía hidroeléctrica.
Bien.
De hecho, el hidrógeno, que ahora yo lo estoy analizando desde el punto de vista energético, en la industria se usa muchísimo para producir fertilizantes, aunque parezca mentira, fertilizantes nitrogenados, vos necesitas hidrógeno. ¿Cómo se obtiene hidrógeno en la industria en todo el mundo? En todo el mundo, a partir del gas natural.
Uh-huh.
Que nosotros tenemos un montón,
aparte. Claro.
Y la Argentina es el único país latinoamericano que tiene las cuatro aplicaciones principales del hidrógeno instaladas en su territorio, que es producción de amoníaco y fertilizantes. Tenés que primero producir amoníaco y después ir a la urea. Uh-huh. Que es el fertilizante nitrogenado que se usa en el campo. Un alcohol que se llama metanol, que se usa para un montón de polímeros, y para obtener acero se usa hidrógeno para reducir el mineral de hierro y obtener acero. Y también se usa mucho en las refinerías de petróleo para mejorar la calidad del combustible.
Ah, correcto.
Entonces Argentina tiene una larga experiencia de hidrógeno, pero hidrógeno a partir de gas natural. Y la pregunta es ¿por qué lo hacen a partir de gas natural? Y porque es mucho más barato y gasta menos energía.
Correcto.
Se gasta energía igual, no es que no sea. Pero y además las industrias que necesitan hidrógeno como materia prima lo producen en el mismo lugar.
Correcto, sí, con lo cual no hay acarreo, no hay transporte de...
Claro. Exacto. ¿Y por qué no hay acarreo y transporte de hidrógeno? ¿Por qué? Porque la industria es loca y quiere... No, porque lo más difícil del hidrógeno es almacenarlo y transportarlo.
Claro.
Porque es un muchachito muy chiquitito, una molécula muy pequeñita, la primera de la tabla periódica, que se escapa por todos lados. Incluso tenés que usar aceros muy especiales para que no fragilicen las paredes del acero y se escapen. Y además es muy livianito, entonces tenés que transportarlo a presiones muy altas o transportarlo como hidrógeno líquido. Y para tener hidrógeno líquido tenés que llegar casi al cero absoluto, a menos 270 grados centígrados. Menos 270 grados centígrados.
Claro.
Hay toda una tecnología que es, los alemanes lo han hecho. Entonces, ahora que se está hablando del hidrógeno como vector energético, y que están acá los alemanes, se han instalado realmente en el cono sur, no solamente los alemanes, pero
sí, claro,
también los americanos están muy interesados, porque nosotros tenemos una Patagonia con una calidad del viento que es una de las mejores del mundo.
Claro.
O sea que energía eólica, hidrógeno. Tenemos también zonas con mucha radiación solar, muchísima, claro, radiación solar en el norte, y tenemos mucha biomasa. De hecho, los brasileños están produciendo hidrógeno a partir de la caña de azúcar, alcohol, hidrógeno. Entonces están muy interesados en llevar hacia las zonas centrales, digamos, donde más necesitan el hidrógeno, lo que llaman el hidrógeno entre comillas verde, el que proviene de la electrólisis del agua. Pero acá tenés que disponer de agua. Además tenemos mucho territorio. Tenemos territorio para poner grandes parques eólicos sin mayores inconvenientes. El tema es cómo negociar. Lo mismo con el litio en el norte.
Claro.
Tenés que y en lo posible no exportar el litio crudo, sino que procesar el litio, producir las sales de litio y producir las baterías de litio en el país. Entonces tenés un poco más de valor agregado y además das empleo, porque todo eso genera empleo para las para la industria argentina. Si no, repetimos el modelo agroexportador. En lugar de ser, vamos a ser agroexportador y energéticos y exportador de energéticos.
Sí, sí, está clarísimo. Está clarísimo. Miguel Ángel, la verdad que ha sido súper claro y además abre perspectivas interesantísimas para el desarrollo industrial en sí mismo y además como proveedor de energía para el desarrollo de otras áreas de economía.
Exactamente, ahora tenemos vaca muerta. Es cierto que hay que trabajar bien cómo sacas el gas y el petróleo de la vaca muerta, respetar a las comunidades originarias, tratar de no generar derrumbes, pero la Argentina tiene una potencialidad con ese gas natural que hay en vaca muerta enorme. Y ese gas natural vos lo podés seguir usando para producir hidrógeno, porque otra de las cosas que la gente no sabe es que la Argentina contribuye muy poco al efecto de gases de efecto invernadero. Se hacen, no sé si te comento que cada 4 años la Argentina, que está adherida al IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y tiene expertos de primer nivel argentinos que están trabajando ahí, cada 4 años tienen que hacer el inventario de gases de efecto invernadero. Y el aporte de Argentina al total de emisiones es 0,6%. Y de ese porcentaje, el 40% viene de las actividades agrícola-ganaderas, no viene de la generación de energía. Entonces, si nosotros estamos en esa situación, nosotros podemos seguir usando el gas natural, que es el menos contaminante.
Respecto al efecto invernadero, la Argentina está muy bien ubicada, digamos.
Sí, claro. Porque ya te digo, solamente aporta el 0,6% y de los cuales ese 0,6% el 40% viene de las actividades agrícolas ganaderas, con lo cual Argentina podría seguir utilizando el gas natural. De hecho, nosotros hicimos con un grupo de institutos CONICET un asesoramiento a la Secretaría de Asuntos Estratégicos respecto de qué hacer con el hidrógeno, y lo que nosotros aconsejamos es para uso interno en la Argentina, seguir utilizando el gas natural como combustible de transición, producir hidrógeno a partir de gas natural y con ese hidrógeno producir más urea, porque estamos importando urea actualmente. Producimos, pero no alcanza. Y si los alemanes o cualquier otra potencia quiere utilizar los vientos de la Patagonia para producir hidrógeno, por electrólisis, bueno, perfecto, apoyar eso y pero que se lo exportamos hacia el norte. De alguna manera hay que exportarlo, en general se lo transforma en otra molécula, pero no hacerlo eso para la Argentina, porque se van a encarecer los costos inútilmente.
Claro, es decir,
entonces usar,
digamos, generar nuestro propio
creo que eso lo ha tomado la Secretaría de...
Es decir, generar nuestro propio hidrógeno.
Cuando claro, generar eso... nuestro propio hidrógeno a partir exactamente. Bien, exactamente. Bien. Adecuarse a la situación internacional, pero si tenemos la fortuna de tener gas natural, pues usemos el gas natural para producir hidrógeno. No vamos a contaminar demasiado. Eso por un lado. Mismo con el litio, ¿no? Es decir, hidrógeno y litio. Y respecto a lo que vos me preguntabas sobre el cierre del CONICET.
Disculpame como para ubicarlo, porque eso te lo preguntaba antes en la preparación de la entrevista. El cierre del CONICET que propuso este candidato Milei, y ya hemos despertado varias alertas en el programa sobre las consecuencias de lo que podría traer.
Sí. Sí. Sí, lamentablemente no sé si la gente que vota a Milei escucha tu programa, pero lo que sí te puedo decir es que el CONICET desde esta última época en que ha cambiado fundamentalmente su visión, ha generado más de 50 empresas de base tecnológica, más de 50. Y te podría decir que las más destacables son las que el famoso yogurito que se hizo en Tucumán, en el Instituto Cerela, que hicieron un acuerdo con los distribuidores, con los tamberos tucumanos y con el gobierno de Tucumán, y ese yogur que inmuniza a la gente llega a todas las escuelas y se ha vendido la patente o comparten la patente con empresas fuertes como Danone. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el gen resistente a la sequía que desarrolló Raquel Chang en Santa Fe, que también está es una patente licenciada por Bioceres, que es una empresa argentina. Y el tapabocas,
el barbijo que...
¿Cómo se llama? El barbijo que desarrolló un grupo de... el Atom Project, el barbijo que se desarrolló en la Facultad de Exactas de Buenos Aires con la doctora Goyanes, y eso también lo comercializó una empresa, una pyme. Además, todos los tests que desarrollaron a toda velocidad durante la pandemia la gente de, sobre todo el Instituto Leloir, con Andrea Gamarnica a la cabeza. Hay muchos ejemplos. Y tech, si vamos a la parte tecnológica, si nos olvidamos de, y vamos a la parte tecnológica, ITEC es una empresa de tecnología que está formada por YPF en un 51% y CONICET 49%. Lo que hace el CONICET básicamente es proveer investigadores para que trabajen en ITEC.
Sí, está clarísimo.
Y lo mismo con la CONEA, ¿eh? La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene muchos investigadores.
Está clarísimo.
De manera que demuestra, con esa afirmación, demuestra su ignorancia en el tema, porque bueno, podrán ser economistas, podrán ser financistas, trabajar en las finanzas, pero la realidad es otra, la realidad es otra. Que eso no significa que el CONICET no tenga que formatearse en algunos aspectos, ¿eh? Eso
está
yo lo tengo clarísimo, pero de ninguna manera cerrar el CONICET sería un disparate total.
Está clarísimo. Miguel Ángel Laborde, muchas gracias por tu intervención en M de Medianas. Miguel Ángel Laborde es el presidente de Innovate y doctor en química. Y Innovate es la unidad de vinculación tecnológica de CONICET. Muchas gracias y volveremos a contactarte desde MDM. Gracias, Miguel.
Cuando quieras. Muy bien. Un abrazo.
Gracias. Hasta
luego. Chao.
Bien, esta ha sido, espero que les haya resultado tan interesante como a mí, ha sido la entrevista a Miguel Ángel Laborde. Destaco el final, el cierre de la irresponsabilidad del planteo por parte de La Libertad Avanza de Milei del cierre del CONICET, digamos, es dispararnos en los pies, digo, quitarnos ese recurso, quitar esa posibilidad de expandir las capacidades productivas y de propiedad intelectual de la Argentina, es realmente una locura, así que votantes, atentos con eso. Dicho todo eso, destacarles algunas informaciones que me parece que pueden resultar útiles para las empresas medianas. Y además agradecer muchísimo a nuestro operador Ricardo Piñero porque ha hecho un trabajo excelente en el armado de la entrevista de hoy. Y por supuesto en toda la operación técnica en general. Algunas puntas que quería compartir con ustedes tiene que ver con un informe muy interesante de la Fundación Observatorio PYME que acaba de publicar. Si alguna de las empresas medianas está preocupado porque no logra conseguir empleados en su necesidad de demanda laboral, les quiero decir que no están solas, porque según informa el último informe de la Fundación Observatorio PYME, el 46% de las empresas medianas argentinas, industriales medianas argentinas, están buscando personal y nada menos que el 33% tiene dificultades para conseguir personal calificado y técnicos no universitarios. y el 31% tiene una dificultad importante para conseguir universitarios, ¿eh? Así que prácticamente una tercera parte de las empresas medianas industriales argentinas tienen muchas dificultades para conseguirlo, así que no están solas en eso, y es un aviso para la formación de nuestros recursos humanos y que se mejore en ese sentido. Y luego de esta, de este dato de contexto, quería comentarles dos soluciones que me parecen interesantes para las empresas medianas. Una es para orientarse en todo lo que es el gran océano de las redes sociales. Descubrí una publicación muy interesante hecha por españoles por la plataforma marketingdirecto.es, que se llama Guía de las Redes Sociales. Está accesible en la web, simplemente hay que poner en cualquier buscador Guía de las Redes Sociales y luego marketingdirecto.es, todo junto, marketingdirecto.es, y enseguida aparece una, justamente esta guía que se puede bajar gratuitamente, y realmente es súper interesante porque permite acceder a esta guía. Es en PDF, fue publicada hace pocos días, y se puede entender cuál es la lógica de cada una de las redes sociales y cómo, digamos, aprender a postear en ellas, la lógica de los destinatarios, de los mercados, etcétera, etcétera. Muy recomendable, muy útil me pareció. Y además, como otros dos datos, otras dos puntas, los que tengan proyectos 4.0, les aviso que está abierto el concurso, la tercera edición del concurso de innovación 4.0, impulsado por la Fundación Empretec y ADIMRA. Así que si buscan concurso de innovación 4.0, Empretec o ADIMRA, que es la Central de Empresarios Metalúrgicos, van a poder acceder a este concurso. Y les aviso también que Empretec está lanzando los días 12, 14 y 19 de septiembre un curso online muy interesante que se llama Cómo calcular el precio de tus productos sin perder dinero. Es un curso virtual, gratuito, con cupos limitados, así que apúrense. Cómo calcular el precio de tus productos sin perder dinero. Ustedes ponen Empretec en cualquier buscador y ahí les aparece la oferta de cursos, y ahí está este curso que me parece súper relevante. Bien, nos despedimos entonces. Y dado que Miguel Ángel Laborda estuvo hablándonos tanto sobre el tema hidrógeno, nos despedimos justamente con un tangazo moderno que se llama Hidrógeno, a cargo del grupo de tango Rotas Cadenas, que es muy muy recomendable. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles nuevamente en M de Medianas, por aquí en FM Amadeus. Gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.